Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así. Y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, amigos, hermanos en el camino. Agradecemos infinito a la producción de Radio Mantra FM, quien gracias a ellos podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio en beneficio de todos. Y claro, también saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat o aquellos quienes lo harán en diferido. Y en este momento también saludamos a los compañeros que nos acompañan compartiendo estos instantes. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días para ti. ¿Cómo estás?
Hola, Ricardo. Muy buenos días para ti. Y bien, estamos bien, con transitando unos días muy bellos, ya tendientes al otoño, pareciera. Pero todavía nos falta aún un tiempo de verano, digamos, ¿no? Y bueno, también con las energías de la luna nueva de Piscis, que bueno, hay que saber orientarlas y canalizarlas adecuadamente para nuestra tarea diaria.
Así
gracias
es.
Ricardo.
Gracias a ti. Y nos vamos hasta La Paz y se encuentra allí nuestra amiga y hermana Lucía. Lucía, buenos días. Desde Bolivia nos saludas. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Pues contenta de estar nuevamente en el programa con este tema tan interesante. Y estamos en feriados de carnaval en Bolivia. Bueno, Ricardo.
Gracias, Lucía. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona. Y allí ya son tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues mira, bien, buenas tardes. Es la 1:05.
Sí.
Y bueno, estamos al día siguiente del novilunio. Hoy es martes de carnaval. Hoy oficialmente se acaba. Y por lo tanto, pues ayer fue festivo para los niños. No iban al colegio. Imagino que para preparar el carnaval. Y estamos en la edición 442 del Faro Camino a Shambhala.
Exactamente. Sí, con estas energías nuevas que están llegando, saberlas canalizar, como bien señala. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Y vamos a continuar con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos a varios tipos de grupos de actividades de servicio. Y en este caso en especial, el tema es los ashramas. Decirles, desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, tenemos lo siguiente. De acuerdo con el principio hermético de analogía, podríamos decir que los ashramas son escuelas de misterios de la jerarquía, en donde el individuo rectamente orientado y plenamente capacitado en el orden espiritual recibe entrenamiento iniciático. Una rama, considerado desde el ángulo oculto, es un retiro, un lugar en el tiempo o un recinto sagrado, en el que un adepto, un maestro de compasión y sabiduría, imparte conocimiento esotérico y entrenamiento espiritual para la iniciación a un grupo selecto de discípulos o aspirantes espirituales muy avanzados. Las reglas que rigen el proceso de incorporación a una rama por parte de dichos aspirantes son de estricta selectividad, y el maestro elige muy cuidadosamente aquellos que constituyen su grupo de enseñanza, teniendo en cuenta su evolución interna, sus capacidades de comprensión y su grado de dedicación y servicio en favor de la humanidad. En general, tales cualidades son percibidas por el maestro utilizando su visión causal y observando la luz en la cabeza, tal como esotéricamente se dice que el aspirante espiritual en supervisión haya sido capaz de desarrollar. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿todo esto se refiere a la evolución de su centro coronario o chakra Sahasrara? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, Ricardo, mira, la cualidad de dicha luz, la luz en la cabeza, su intensidad y brillo le indican al maestro cuál es el nivel exacto en el orden interno en que se mueve ordinariamente el aspirante. Le informan acerca de su pasado kármico, de su tipo específico de rayo, de su grado de acercamiento a los llamados misterios menores, los cuales se miden en términos de cualidad de vida, del control de sus vehículos y de sus capacidades naturales de comprensión. La frase mística, muchos son llamados y pocos los elegidos, nos indica certeramente las condiciones requeridas de selectividad que presiden la elección del grupo que ha de constituir el alrama de un maestro de compasión y sabiduría. En lo que a nuestro grado de comprensión no es dado imaginar, podríamos decir que el iniciado de la categoría de un adepto opera muy especialmente sobre los niveles físico, astral y mental en donde los seres humanos realizan su evolución natural, pero algunos de ellos intervienen también en la evolución de las distintas especies que tienen su vida y su razón de ser en los reinos mineral, vegetal y animal. Por todas estas razones, nos daremos cuenta de la importancia que tiene para el gran regente planetario Sanat Kumara la existencia de estos centros jerárquicos de entrenamiento espiritual o arrámico, ya que es en ellos en donde los seres humanos convenientemente seleccionados y preparados aprenden las técnicas específicas y los altos secretos alquímicos de la naturaleza que les convertirán un día en adeptos o maestros de comprensión y de sabiduría. Hay pues una analogía muy directa entre los términos ashrama e iniciación. La significación oculta de ambos es de revelación, la expresión en la vida del ser humano de algunos de los altos misterios de la naturaleza relacionados con la actividad del fuego creador de la divinidad y su correcta aplicación según las normas espirituales o divinas que rigen la evolución de todo lo creado. Y en este punto, Jesús, ¿cuántos grupos de ramas existe? ¿Quién nos
pues puede? Mira, Pues mira, Lucía, podríamos decir que de acuerdo con el principio de selectividad natural que preside el ingreso de cualquier aspirante en una rama de la jerarquía, pueden ser precisados 7 grupos de seres humanos dentro del cuarto reino de la naturaleza, el reino humano, los cuales constituyen 7 definidos estadios dentro de la evolución de la humanidad en su conjunto. De los 7 grupos, solamente los 4 últimos están sujetos a supervisión y entrenamiento. Son discípulos en probación y discípulos aceptados en los que están activos el fuego de Kundalini más el fuego solar, y discípulos en el corazón del maestro y los iniciados hasta la cuarta iniciación, donde se manifiestan los 3 fuegos, Kundalini, solar y Fohat. Estos 4 grupos están desarrollando o han desarrollado singularmente en lo que se refiere a los iniciados de la tercera y cuarta iniciaciones ciertos pétalos específicos o cualidades distintivas dentro del chakra cardíaco y están actualizando a grados casi inconcebibles el principio del discernimiento mental a fin de poder expresar adecuadamente el desarrollo de dichos pétalos en el devenir de sus vidas humanas y en sus particulares ambientes de relación social. La ley que mueve el impulso rámico es la expresión cíclica y nadie podrá penetrar en alguno de los asramas de la jerarquía sin haber revelado previamente en su vida aquellas cualidades fundamentales que caracterizan a los verdaderos discípulos: la abnegación, el servicio y el sacrificio. De ahí que la buena voluntad y la correcta relación humana sean requisitos imprescindibles para poder ser admitido en una rama de la jerarquía. De no ser así, las enseñanzas impartidas en la rama no serían comprendidas ni correctamente asimiladas. Podríamos decir, así, que un excelente equipo mental es necesario, pero en la base de tal inteligencia debe hallarse un claro sentido de valores espirituales, que son en esencia los que producen el despertar de los dorados pétalos del corazón y determinan el espíritu de fraternidad y de buena voluntad. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión. Nos preguntamos si tales cualidades, aparentemente presentes en la mayoría de los seres humanos, serán suficientes o si habrá necesidad de desarrollar otras cualidades psicológicas. ¿Qué nos podrías ampliar?
Bueno, Jesús, como requisitos esenciales para poder ingresar con pleno derecho en alguna rama, podemos decir al respecto que las bases psicológicas de admisión o de incorporación al mismo son la buena voluntad y la acción correcta. Es decir, lo que podríamos significar como de correcta ciudadanía. Pero se tiene en cuenta además ciertas líneas de desarrollo mental o capacidad de discernimiento que haya logrado deducir cualquier candidato en un momento dado de su vida personal o kármica. Hay una sensibilidad natural en el alma humana que cuando está lo suficientemente desarrollada se demuestra como buena voluntad, pero al propio tiempo como capacidad de discernimiento. Es esta sensibilidad causal o del alma la que es tenida en cuenta por el maestro cuando elige a los miembros de su asrama. El candidato espiritual debe poseer en cantidades proporcionales las cualidades específicas que determinan la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Una rama de la jerarquía, por ejemplo, si pertenece al segundo rayo, está constituido por un adepto y por 12 discípulos iniciados, los cuales constituyen en su conjunto una réplica del poder central del Sol y de las 12 constelaciones del zodíaco. El maestro es, lógicamente, el centro místico de las ramas, actuando dentro de la línea de actividad o de energía de algún determinado rayo, y los discípulos iniciados que componen su grupo interno o esotérico. Vienen a ser como los 12 pétalos o 12 corrientes de energía zodiacal que inciden en el corazón del maestro y se expanden después de 7 círculos concéntricos que se proyectan desde el centro de la rama hacia el punto más alejado del mismo. Muchos investigadores esotéricos han considerado las ramas como centros cardíacos, funcionando sincrónicamente con los latidos del corazón del sol. Una frase esotérica que recoge por analogía la verdad de que todo corazón viviente es una expresión mística de la sensibilidad del logo solar, señor de nuestro universo, manifestando la esencia de amor y de sabiduría que son las características distintivas del segundo rayo. Y con estos conceptos tan hermosos, Ricardo, preguntarte, ¿las ramas pueden adoptar alguna otra configuración? ¿Qué puedes decirnos?
Sí, mira, y también se asegura que contemplando una rama de la jerarquía desde las elevadas zonas de percepción causal, aparece como una flor de loto de 12 pétalos con un punto central del fulgurante color del rayo al cual pertenece la mónada del maestro, y matizando cada pétalo dentro de este centro de luz por el color característico de los rayos y de las cualidades zodiacales que representan los discípulos representativas de sus respectivas iniciaciones. Cuando esotéricamente se habla de la jerarquía, se le asigna el significado oculto de chakra cardíaco del logos planetario, debiendo ser señalado también que del tal centro místico arrancan las siete energías que cualifican a los siete rayos, y que cada uno de tales rayos se expresa muy particularmente por medio de una RAM principal, dirigido por una u otra de aquellas divinas potestades planetarias que nuestros tratados ocultos conocemos bajo el nombre de chohanes de rayo. Hay que precisar también que del centro de cada uno de estas ramas principales surgen otros siete ramas que vienen a ser como subrayos del rayo principal que cualifica a aquellos grandes ramas. Tenemos así que la jerarquía tiene 49 ramas en actividad espiritual en nuestro planeta, vinculados con la obra que el Logos Planetario realiza a través de su esquema de evolución y por analogía, 343 círculos de expansión vital de dichas ramas, es decir, 49 por 7, abarcando dentro de sus correspondientes órbitas expresivas al conjunto planetario con sus reinos, razas, especies y jerarquías angélicas en evolución. Ahora bien, de acuerdo con el principio de analogía que rige para nuestro universo de segundo rayo, cada uno de los asramas está debidamente organizado de acuerdo con su rayo promotor y se halla estrechamente vinculado con los demás asramas, siguiendo el impulso sagrado de la voluntad omnipotente del Logos Planetario, el cual, por medio de Sanat Kumara, ocupa el centro místico de todos los asramas. De ahí la conocida frase esotérica: la jerarquía es el asrama de Sanat Kumara. Y Lucía, llegando a este momento, ¿esto equivale a decir que la totalidad de los asramas planetarios son la sede de su inviolable propósito de cumplimiento universal? ¿Qué nos puedes ampliar, Lucía?
Y gracias, Ricardo. Pues comprendamos la importancia de los asramas como puntos iluminados de la atención solar sobre nuestro planeta y consideremos la necesidad que tenemos como seres humanos inteligentes y de buena voluntad de prepararnos dignamente para poder ingresar en alguno de ellos, el que nos correspondía por propia línea de rayo y también quizás por nuestra vinculación kármica con algún miembro avanzado de la jerarquía espiritual planetaria. No nos sintamos alejados de esta gran obra jerárquica que la ley infinita de la evolución sitúa entre nosotros. La luz de los acontecimientos actuales puede predecirse casi con absoluta certeza que por todo el ámbito mundial están creándose centros de iluminación, centros de iluminada atención arrámica, creados por un gran número de discípulos aceptados y por todas aquellas personas de rectas intenciones y buena voluntad que han ido congregándose espontáneamente, constituyendo un círculo de luz alrededor de alguno de tales discípulos, el cual forma parte del gran experimento creador que un maestro realiza por medio de su rama. Se trata de un experimento llevado a cabo por la jerarquía en pleno, con objetivo de instaurar el orden social de la nueva era de tan grandes y absolutas oportunidades de vinculación espiritual, y dentro de la cual unos términos tan aparentemente utópicos y sin sentido como paz, fraternidad, igualdad y justicia tendrán validez objetiva y serán una experiencia cotidiana compartido por un número cada vez más elevado de seres humanos. De ahí que, aunque aislados, surgen fúlgidamente hechos a nuestro alrededor que podemos determinar que algo se está produciendo y cambiando en el orden social dentro del cual vivimos inmersos. Y el atento y profundo observador que pasa muy por alto las aparentes contradicciones humanas y escudriña el sentido íntimo de los valores internos. Estos valores que se están desarrollando en amplias zonas de evolución social y psicológica. Se siente esperanzado, pues, a través de los grandes conflictos y problemas de todas clases de nuestra época. Avizora la luz de la jerarquía, introduciéndose lenta, aunque implacablemente, en el seno de la humanidad y va constituyendo vórtices de energía creadora que progresivamente irán convirtiéndose en los futuros ramas de la jerarquía, que atraerán cada vez más seres humanos henchidos de buena voluntad y sinceros deseos de bien. Queridos compañeros, hermanos, la bibliografía para hoy, Conversaciones Esotéricas de Vicente Beltrán Anglada, Cuadernos de la Meditación de la Nueva Era. Bueno, ahora continuamos entonces dialogando sobre el esfuerzo grupal, en este caso los grupos llamados ramas, y bueno, tenemos preguntas hechas por el equipo El Faro. Adelante, María Teresa.
Sí, gracias, Lucía. Las preguntas que tenemos en relación al tema que nos convoca el día de hoy. Bueno, vamos por la primera que dice, ¿por qué una rama es considerado como un recinto sagrado? ¿Qué pueden aportar sobre este tema, compañeros?
Pues es un tema fundamental que no es común que se pueda estar dialogando sobre de él, no es un tema común, claro, pero cuando se nos ha ido explicando que una rama es un centro de energía donde existe como un universo, es una gran esfera de energía cuyo centro tiene como un sol brillante, que es el maestro de la rama. y ese centro, de acuerdo al rayo que rija al maestro, a la mónada del maestro de ese ashrama, es la energía que se está allí emitiendo. Pero para poder llegar allí, se requieren de muchos requisitos que un ser humano debe de cumplir. Se dice que hoy la iniciación es un deber social, no es algo muy especial para alguien, para cualquiera puede llegar con el esfuerzo que se requiere. Y un ashrama, por lo tanto, viene a ser un lugar muy especial, de una energía especial también, que va a permitir que todas las almas que se van congregando ahí, que han sido convocadas, que han sido llamadas y aceptadas, que han seguido la evolución y que algunos están ya en el corazón del maestro, es un lugar especial porque la evolución de su conciencia se va a desarrollar allí con gran plenitud y le va a permitir avanzar y seguramente llegar hasta ese momento cumbre que sería la cuarta iniciación y que le permitirá en un paso posterior, en la quinta iniciación, convertirse ya en un integrante del quinto reino. De ahí que el ashrama será siempre un recinto sagrado. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. Lucía, ¿quieres aportar alguna idea? Por favor, adelante.
Gracias, María Teresa. En relación a la rama, podríamos decir que es un lugar donde encontramos esas energías que están influidas por el maestro. Se dice que es un recinto sagrado porque la vivencia, podríamos decir, que encontramos en la rama, puede ser en la periferia o muy al centro de la rama, están con esas energías, ya sea del maestro, de la jerarquía, mucho más arriba podríamos decir Shambhala, lo cual no podríamos decir cómo es, pero por analogía podemos pensar o tener idea de cómo es, ¿no? Pero mientras tanto, en el ashrama, ya sea en la periferia o un poquito más adentro, sí fluyen las energías puras, podríamos decir, que nosotros estamos ocasionando estar ahí, porque es por esfuerzo propio que nos toca estar en el ashrama. Gracias.
Gracias, Lucía. Jesús.
Pues mira, es sagrado a mi entender porque estamos hablando de una entidad y de un lugar que está en el plano búdico, subplano del físico cósmico. Hoy por hoy, cualquier intento de analizar, racionalizar lo que puede significar el plano búdico está condenado al fracaso, por una razón muy sencilla, porque los cinco sentidos no valen para eso y la mente concreta no está preparada para captar una verdad arquetípica. En la medida que desarrollemos nuestra mente abstracta, trabajemos con las ideas y de ahí extraigamos conclusiones para poderlas aplicar concretamente, entenderemos la trascendencia del ser que anima con su presencia ese lugar, lugar que es un espacio virtual. Hoy presumimos mucho de espacios virtuales a través de Internet. Decimos, no, yo tengo una cuenta y tengo un almacén, no sé cuántos terabytes o gigabytes. Bien, el maestro está en un lugar que hoy por hoy a nosotros nos parece inaccesible. No olvidemos que se desenvuelven habitualmente en el plano búdico, pero muchos de ellos tienen ya focalización clarísima en el plano átmico. Por lo tanto, entendamos lo que significa olvido de uno mismo, inofensividad y correcta palabra. Y cuando esto se haya trabajado una vida y otra vida, y con todo lo que hemos leído en el guión de hoy, pues tal vez entendamos que al ser al que nos queremos acercar, no se parece en nada a lo que la idea que tenemos de un hombre perfecto, un ser humano perfecto. Está muchísimo más para allá.
Bueno, Jesús,
Seguramente.
lo que sí podemos afirmar, ¿no? Que allí no entran los disvalores,
Ahí
¿no?
está, ahí está.
Claro, como el egoísmo, la ambición, la
No hay nada
avaricia,
de eso.
claro, nada de eso, sino solo aquellos que tienen recto pensar, sentir y actuar. Por lo tanto, Allí están los puntos que debemos trabajar en nosotros mismos para aspirar en algún momento a entrar en esos recintos sagrados, ¿no? Y como bien decías vos, un corazón puro y una mente clara que no es posible luego desviarse de esos márgenes. Bueno, vamos entonces a la pregunta final, pero tenemos otra más, que dice así, sabemos que la consecuencia lógica del sendero consiste en pertenecer de manera consciente a una rama de la jerarquía.
Yo entiendo que es así, teniendo en cuenta lo siguiente. En la vida rámica, que es la consecuencia práctica de la vida iniciática, del sendero de discipulado, del sendero de aspiración y de la etapa de buena voluntad sencillamente, es entrar en una dimensión completamente nueva. Por lo tanto, no es que esa vida rámica sea la consecuencia lógica como mentalmente entendemos. Es que es la única conclusión factible en tanto en cuanto uno ha percibido algo e intenta manifestar en el plano físico, en los planos de manifestación karmática, lo que su propia mónada le está manifestando. Es decir, por eso vamos a entender qué significa el ashram y qué significa el maestro. Un ser, el maestro, que actúa como una mónada, de lo cual no tenemos todavía una idea muy definida. Pero sabemos que está por encima de todo eso que hemos construido. Con el tiempo descubriremos que eso se construyó para adquirir experiencia. Pero esta experiencia aquí resulta que es eterna en tanto y en cuanto no la podemos extraer del lugar arquetípico donde se encuentra. Es completamente abstruso el tema y sí que hay una sensibilidad interna de chakras que en momentos puntuales pues sí que hay un alineamiento, una corriente helada que cruza toda la columna vertebral, que te vacía prácticamente, no tienes cerebro ni tienes nada, hay esa simbiosis que dura décimas de segundo. Pues con eso tenemos bastante
Más que suficiente, Jesús.
para continuar.
Así es. Ricardo.
Bueno, sí, cuando se habla del sendero, se está implicando, se está diciendo que hay un alma que está buscando las grandes verdades. Se dice que de los siete planos de este universo, el menos real es el físico, este en donde estamos. Por lo tanto, caminar por el sendero significa que un alma empieza a reconocer otras realidades mayores, pero que esas realidades mayores le están conduciendo a aquellos, el recinto sagrado que ya mencionamos, un ashram. Pero tiene sus características el recorrer el sendero, porque implica que su personalidad, esos tres vehículos que le han estado sirviendo para adquirir experiencias, deben de ser liberados, deben de ser redimidos, iluminados, como se dice, y como el ser humano en su ignorancia al paso del tiempo, ha ido creando lo que se llaman los egregores indeseables y otros buenos, pero que se pide que si va caminando por un sendero y quiere llegar a una rama, ese discípulo deberá ir eliminando todos esos egregores que ya no le son necesarios, que creó en algún momento de su experiencia, pero que debe ya de eliminar. Por lo tanto, la lógica de este sendero es llegar con un alma radiante y unos vehículos alineados que le permitan acercarse cada vez más a través de las iniciaciones al centro de la rama donde está ese gran sol que es el maestro, con su bello círculo de trabajo, su grupo interno, que son los discípulos. Ya iniciados, que trabajan directamente con él. Un gran trabajo tenemos para llegar durante este sendero hasta una rama. Sí, Tere.
Sí, gracias, Ricardo. Lucía, ¿quieres apuntar a algo, por favor?
Gracias, María Teresa. Evidentemente, como consecuencia, el final del sendero es llegar a la rama. y luego seguir recorriendo esa rama, ¿no? Hacia adelante. Pero este paso del sendero, este camino del sendero, pues para el discípulo le provoca muchas tensiones. Podríamos decir, entre comillas, que el sendero es pedregoso, pero entre comillas, porque cuando tú lo sabes, lo sabes. Sabes que esas tensiones producidas es porque el alma te está jalando para arriba y la personalidad para abajo. Entonces el recorrido del sendero se hace complicado, podríamos decir, pero cuando el discípulo está consciente de que esas tensiones son oportunidades de dar pasos hacia adelante en el sendero, lo sabe y ya ve todas esas tensiones, esas complicaciones desde otro punto de vista, como decimos, lo ve solo como observador. Y así va continuando este su camino de retorno a casa. Gracias, Tere.
Gracias a vos, Lucía. Bueno, con relación a esto, hay quienes son conscientes plenamente de que pertenecen a un grupo interno, pero otros no. Y a veces se tiene idea de haber estado en alguna reunión dentro de un sueño, ¿no? Donde se recibe algún conocimiento y algo llega. Pero en realidad no se tiene plena conciencia vigílica de ello. Pero esto nos mueve, como decía Lucía, nos jala hacia más adelante y nos inspira a hacer aquello que dice el maestro para poder realmente ser conscientes. Meditación, estudio y servicio, ¿no? Para poder construir ese puente de luz que finalmente nos hará consciente de toda esa vida prometida, ¿no? Que es posible y que en algún momento realmente tendremos esa conciencia. Una pregunta más. Para ser miembro de una rama, ¿es suficiente mostrar buena voluntad y acción correcta?
Pues no es fácil llegar a ese momento para ser miembro de una rama. Ya comentaba yo que se pide que además de la buena voluntad y la acción correcta, sea capaz de haberse liberado de todos aquellos egregores que fue creando a lo largo de toda su evolución. De ahí que la tarea es fuerte y algo que es fundamental para un aspirante a una rama es la acción y debe manifestarse en una acción en su ambiente social, en su ambiente natural. La actividad manifestada como un gran servicio y el servicio será la clave para llegar a una rama, además de esa buena voluntad y de la acción correcta y las correctas relaciones humanas. El servicio. Sí,
Y
Tere.
Jesús, una respuesta más. Tiene cerrado el mic.
Las dos expresiones, buena voluntad y acción correcta, son válidas, pero el problema es que no se debe reflexionar sobre ellas, sino que debemos exhalarlas de manera natural, tanto la acción correcta o la buena voluntad. En el fondo es sentido de responsabilidad. O de otra manera, conciencia crística. Si la conciencia crística no se expresa de forma natural, el asrama no va a abrir la puerta.
Muy bien, gracias Jesús. ¿Les parece que pasemos a la meditación o a la cápsula?
Como queráis.
A ver, la cápsula entonces, porque tenemos
Vale,
tiempo, creo.
vale. Vamos a leer un fragmento del parágrafo 7 de Corazón de Elena Roerich. El corazón es el punto focal, pero entre todos es el menos egocéntrico. En el corazón no mora el egoísmo, sino la panhumanidad. Solo la razón cubre totalmente al corazón con una telaraña de egocentrismo. La misericordia no es medida tanto por las llamadas buenas acciones, cuya causa puede ser muy variada, sino por la más íntima benevolencia. Esta enciende la luz que brilla en la oscuridad. En consecuencia, el corazón es verdaderamente un órgano internacional. Si nosotros aceptamos la luz como el símbolo del aura, entonces el progenitor será el corazón. ¿Cuán necesario es aprender a sentir nuestro corazón no como propio, sino como universal? Fragmento del parágrafo 7 de Corazón de Elena y Nicolás Roerich. Nos preparamos para meditación sobre el principio de la buena voluntad. Adelante con la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Thank you. que representa este principio, la distribución de pan. El hombre que vierte agua de un cántaro. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de buena voluntad. Imaginamos cómo aplicarlo individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente la buena voluntad, repitiendo las palabras, buena voluntad. Enviando la forma mental de buena voluntad a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Ayudados para desempeñar nuestra parte. Hicimos todos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Enseguida.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien en On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y toda la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.
Con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.